Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, nuestros especialistas en sucesos, en asuntos de interior, hoy nos traen un invitado muy especial y un historión. La Brigada Central de Estupefacientes de la Policía ha celebrado esta semana el 50 cumpleaños desde su creación y lo ha hecho de la mejor forma posible, desarticulando la red del histórico otra vez. El capo de la cocaína, Sito Miñanco, que se había hecho con la hegemonía de ese tráfico en Galicia y en el conjunto de España. Es la operación antidroga más importante de los últimos años que vamos a analizar con nuestros especialistas de sucesos, Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Cruz? Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes.
Además, hoy tenemos el privilegio de contar con el máximo responsable de la operación, Eloy Quirós, comisario general de la Policía Judicial. Solo un dato. Sito Miñanco ha sido detenido 3 veces y Eloy Quirós ha estado en 2 de esas operaciones. Comisario, policía, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, pedazo de operación, ¿no? O sea, por muy acostumbrado y muchos años que lleven en ese cometido, una operación como esta tiene que ser una satisfacción a tope, porque es muy importante, ¿no?
Pues efectivamente, es una, como usted ha dicho, de las más importantes que hemos hecho en los últimos años y quizá desde el año 2001 cuando lo hemos detenido por segunda vez. Es importante y lo que es más importante es el trabajo que hemos realizado a lo largo de 2 años. O sea, han sido 2 años de un trabajo complejo, delicado, en el que hemos intervenido muchos esfuerzos, muchos recursos, y en la que han estado implicadas 2 unidades de la Comisaría General, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, pero también la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económico-Fiscal, porque hemos hecho una investigación en 2 sentidos, contra el tráfico de drogas, pero también contra el blanqueo de capitales. Es decir, que lo que hemos tratado de hacer, como hemos hecho desde hace muchos años, y lo que somos pioneros en Europa, la Policía Nacional, es tratar de cortar el flujo económico de esta organización y tratar de sacar a aflorar otros delitos como es el blanqueo de capitales. Es decir, lo que tratamos, condenas por tráfico de drogas, condenas por blanqueo de capitales, asegurar todos los medios económicos que tienen para que cumplan la pena pecuniaria que les va a corresponder por un tráfico de drogas que saben que lleva aparejada penas de cárcel y multas enormes. La verdad ha sido un reto importante esta investigación.
No, y un éxito. Veremos cómo acaba con las sentencias y demás, que esa es otra. Desde el punto de vista operativo de los malos, la gente normal y corriente, los que no sabemos cómo funciona una cárcel por dentro, la pregunta es obvia. ¿Cómo puede ser que un tío condenado no sé cuántas veces pueda manejar nada más y nada menos que una de las grandes multinacionales de la droga en el mundo, estando fichado, condenado, semivigilado? Es impresionante.
Bueno, la verdad que ha cumplido cárcel en las 2 ocasiones, primero 7 años y en esta última vez creo que han sido seguidos 12 años. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que en la cárcel no está aislado, habla con otros recursos, recibe visitas, en fin, no es un aislamiento total, lógicamente. Eso quiere decir que, bueno, puede seguir manteniendo contactos, pero no como en los últimos tiempos, ya cuando estaba en tercer grado, que se le aplicó porque por la ley le correspondía, ya fue cuando tuvo una participación más intensa. Pero normalmente en la cárcel siempre ha mantenido contacto con este mundo.
Cruz.
Comisario, buenas tardes. Es un placer tenerlo aquí en la radio esta tarde. Yo quería que nos contara cuando detienen a Sito, que es un personaje importantísimo, pero también detienen a otros narcos muy importantes en esta operación. Por ejemplo, a Quique Arango. Quique Arango, al que ustedes también conocen muy bien, es un colombiano, si no me equivoco, es un tipo que maneja...
¿Lo detienen aquí en la operación? Aquí?
Sí, lo detienen ahora y también el comisario ya le había detenido en otras ocasiones. Al tal punto le conoce, Ángel, que es lo que nos gustaría que nos contara, comisario, que qué dice Quique Arango cuando le ponen las esposas a su gente.
Bueno,
¿qué le preguntan?
Pues lo que me ha...
Lo que le ha llegado.
Lo que me ha llegado por mi gente es que cuando se detiene a Quico Arango, que es la mano derecha de Sito, su brazo ejecutor, me pregunta si estaba Eloy detrás de esto. preguntaba si estaba en lo de estar esto. Dice, se ha caído el número uno, porque él a Sito nunca le llama por el nombre, siempre decía el número uno. Dice, se ha caído el número uno, seguro que está él hoy detrás de esto.
Quiero decir...
Una anécdota.
Es una anécdota, pero quiero decirte, Ángel, que Eloy Quirós lleva 35 años, que se dice pronto, en el combatiendo el tráfico de droga, hasta el punto de que le conocen los malos por su nombre de pila e incluso se alegran de que haya crecido como policía.
Casi es la competencia.
Exactamente.
Ya lo hablan como la competencia.
Esto es una... Claro, es que es importante destacar esto, no por nada, sino porque probablemente si no hubiera este conocimiento tan específico que tiene la Brigada Central de Estupefaciente de estos personajes, no habría sido nada fácil atraparlos, teniendo en cuenta el dineral que mueven, los contactos que tienen, los medios tan sofisticados de seguridad que tienen. Por eso hago esta pequeña reflexión, ¿no?
Pablo.
Sí, comisario. Yo creo que para que vamos a explicar a la gente un poco, para que se hagan una idea de qué es lo que se ha desarticulado. ¿Qué capacidad tenía este individuo, Sito Miñanco, de mover droga? ¿De qué estamos hablando?
Bueno, como he dicho antes, seguramente la mayor organización que hay en Europa en el tráfico de drogas. Estamos hablando de una estructura muy grande, hay que tener en cuenta que hemos detenido a 43 personas, que es una estructura jerarquizada, que es una estructura dividida en compartimentos estancos, con el fin de que sea más impenetrable, con el fin de que no se conozcan o no se tengan por qué relacionar unos con otros, sobre todo separar la parte de lo que es el tráfico de drogas de la parte económica, porque ellos saben que donde más daño se les hace es en la parte económica. Es una muy estructurada, muy jerarquizada, como ha dicho Cruz, con unos recursos inmensos, tener en cuenta que el tráfico de drogas sería seguramente la actividad delictiva que mayor beneficios genera, que tienen un conocimiento de lo que es el tráfico importante porque son viejos conocidos. Estamos hablando de Sito, de Kikarango, son personas que tienen un conocimiento perfecto de lo que es una operación de drogas y que luego tienen una capacidad enorme para adquirir la droga, transportarla y distribuirla. Capacidad basada en la confianza. El Sito es un hombre que en Colombia, que es donde normalmente compraba la droga, es un hombre de confianza. Y hay que tener en cuenta que estamos hablando de relaciones ilícitas, donde no hay elemento ni el acuerdo contractual, sino que se basa todo en la confianza. Y Sito es un hombre que inspiraba confianza porque sabe hacer las operaciones, porque tiene una estructura muy importante y porque luego te puedes fiar de él. La droga que sale de origen es la misma que va a llegar al punto, que no se va a perder nada y que va a pagar en los plazos establecidos.
Yo tengo la impresión, estamos hablando casi como si estuviéramos describiendo una película de estos seriales que hemos visto en los últimos años en Netflix y en los canales. Pero claro, yo lo que pienso es cuántos miles de chicos en Europa, en España, en Galicia, habrán caído y habrán consumido las drogas que este sinvergüenza y toda su banda durante estos años han seguido metiendo, ¿eh?
Pues sí,
esa es la clave.
Sí, realmente la clave del daño que han hecho a la juventud y sobre todo en la primera época cuando comenzó en Galicia, pues sí han hecho un daño enorme a la juventud, por supuesto, que es al fin de cuentas los mayores consumidores de cocaína.
Claro. Hablando de esos años, comentábamos antes, se cumplen 50 años de la brigada. El otro día estuvo el rey visitando la sede, coincidiendo precisamente con esa operación. Menudo lío, entre el protocolo, que viene el rey, pero que tengo la otra abierta, que tiene que ser un... ¿Cuánto durmió esa noche, Eloy?
Pues...
Poco, ¿no?
La verdad que muy poco, muy poco. Además que mi mujer me está escuchando, lo sabe, porque no...
Pues esa es otra.
No dormí
esa
mucho.
Esa es otra. Trabajos como el suyo y los que están en casa, sí, tela, ¿eh?
Fue complicado porque, claro, va su majestad, es un enorme honor para una brigada de 120 personas que tiene una importancia, una trayectoria, que vaya el rey, pues es importante. Y claro, coordinar que todo salga bien, que todo quede bien
con
una
otro.
Operación en la que casi la mitad de la brigada, 70 efectivos de la brigada, están desplazados por 5 provincias del territorio nacional, pues era complicado, pero afortunadamente yo creo que salió todo bien.
Si le parece, vamos a repasar. Hemos seleccionado una serie de momentos de la historia nefasta de la droga en España.
¿Lo has pillado? No hay jaco, pirri. No me han pasado nada.
¿Pero qué dices? Te lo han metido tú todo. Tienes los ojos...
Años 70 y 80, la heroína. Ahí empieza la brigada a enfrentarse a un problema social de una magnitud tremenda.
Sí, yo creo que eso fue el comienzo. La brigada nace por una ley del año 67, cumplimiento un mandato de Naciones Unidas, nace como una oficina central nacional para planificar, coordinar e impulsar la acción policial, tanto nacional como internacional. Ya en el año 67 se hablaba de cooperación internacional, porque ya se veía que el tráfico de drogas era un tráfico a nivel mundial, que afecta a todos los países. Claro, al principio pues era básicamente el consumo de hachís, marihuana, grifa, pero sí, quizá el mayor problema que nos enfrentamos fueron aquellos años en que hubo un enorme repunte de la heroína que conllevaba no solo eso, sino los delitos con esos, como ajustes de cuentas, delitos blanqueo y sobre todo delitos, un aumento de los delitos contra el patrimonio, robos, atracos para conseguir dinero. Yo creo que fue una época bastante, bastante fuerte aquella, sí.
Pablo.
Sí, luego le toma el relevo la cocaína, estamos hablando ya de los años 90. Es una droga que en principio socialmente está bien considerada, que parece ser que es una cosa que era como progresista el consumo, pero además provoca un tema que era especialmente preocupante, si es así me lo confirma, que era el peligro de que por primera vez organizaciones criminales de potentes podían tomar el control de lo que eran las instituciones políticas, el sistema económico en una zona muy concreta como era Galicia.
Mira, permíteme, Pablo, comisario, escucha.
Esta mañana nos hemos despertado todos con una noticia, el procesamiento de 51 presuntos en el caso del que lleva este país ocupándose mucho tiempo. ¿Se puede vivir huyendo eternamente como tú?
No se puede vivir así, pero con la verdad hay que
era una entrevista adelante. En el 90 de Encarna Sánchez a Ricardo Portavales, la famosa operación Nécora. ¿Hubo un antes y un después de aquella operación?
Yo creo que sí.
¿Ya estaba en la brigada?
Ya estaba, sí. En el año 90 y me desplacé con un equipo a Galicia. La operación Nécora fue una operación importante de la Audiencia Nacional y de la Brigada Central de Estupefacientes. Yo creo que hubo un antes y un después porque supone el decir y poner en evidencia, aquí tenemos un problema, aquí hay un tráfico grande de cocaína, hay que atacarlo, vamos a por ellos. Hubo muchas detenciones, ya el tema judicial ya no me corresponde a mí, pero sí que es cierto de que todas aquellas personas, la gran mayoría de ellos han sido vueltos a detener posteriormente por tráfico de cocaína.
Que son estos los que hemos empezado hablando.
Efectivamente son estos. O sea que se puso en la mesa decir, señor, este problema y lo hemos atacado, y fue una gran operación, desde el punto de vista policial fue una gran operación, para concienciar a la gente del problema de la cocaína, del peligro de cocaína y de esas organizaciones criminales.
Cruz.
Comisario, a ver si es capaz de resumirnos mucho, mucho, todo lo que ha aportado el combate contra la droga a la investigación criminal. A mí esto, desde que empecé en estos temas, es algo de lo que más me ha llamado la atención. Es decir, ustedes pusieron las primeras piedras de lo que eran las intervenciones telefónicas, de lo que era judicializar un caso, lo que luego ha sido y es ahora mismo la base de la investigación criminal. Antes apuntaba usted el blanqueo. Los primeros que empiezan a atacar este problema son ustedes. ¿Qué ha aportado el tráfico de droga a la investigación criminal de este país?
Pues la brigada...
El combate, perdón.
El combate. La Brigada Central de Estupefacientes ha sido banco de pruebas o punta de lanza con aquellas nuevas modificaciones de nuestro sistema jurídico o con aquellas metodologías de trabajo nuevas para atacar al crimen organizado. ¿Y por qué? Porque el crimen organizado, valga la redundancia, más organizado es el tráfico de drogas. Hemos puesto nosotros en valor, hemos sido la iniciativa, pues lo que has dicho tú, las investigaciones patrimoniales asociadas que constituyen un ejemplo para Europa y que en muchos países copiaron nuestra legislación.
Cuando todavía no había ni UDEF ni nada, si no me equivoco.
No.
Era todo de vuestra cosecha.
Eso es. El tema de los agentes encubiertos, el tema de las entregas vigiladas, el tema de los decomisos, la utilización por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de aquellos bienes que se les intervienen a los narcotraficantes. En fin, una serie de medidas y de sistemas y metodologías de trabajo que fue banco de prueba. Y ahora mismo, por ejemplo, un dispositivo tan importante como este, en el que están coordinadas varias unidades, sirve también de modo de engrasar o de coordinar las distintas unidades policiales que en esta operación, por ejemplo, han participado de Seguridad Ciudadana, de GEOS, UIP, y que hemos contado con pues, unos 350 efectivos en esta operación.
Hemos hablado de la heroína, de la coca y en la década actual.
muchas veces no se sabe exactamente lo que tienen y por tanto se da un doble riesgo. Por un lado, uno no sabe cómo va a responder ante esas sustancias y segundo, no sabe lo que está tomando.
Los chavales no saben que, por ejemplo, ese...
Las drogas de diseño. El modus operandi siempre es el mismo. Las víctimas seguro que siempre son las mismas. Pero, ¿a ustedes cómo les afecta el cambio de producto?
Bueno, las drogas de síntesis, efectivamente, lo primero que hay parece una errónea idea de que no son tan malas, de que es un consumo realmente de fin de semana, del ocio, y principalmente a los jóvenes, que es lo más peligroso. Pero sí que son adictivas y sí que te crean adicción y es el puente para otras drogas. En España ni producimos de este tipo de drogas, nos viene todo de Centro Europa, los laboratorios están en Centro Europa. La investigación es colaboración con otros países, pero sobre todo yo lo que quiero hacer una atención. Esas drogas salen de laboratorios clandestinos donde no se sabe, donde ni el químico que las ha hecho, no sabes quién es el químico y no sabes qué sustancias se está utilizando, con lo cual tiene un peligro enorme. Todas las drogas son peligrosas, pero en esta es que no sabes realmente qué componente llevan en las pastillas.
Pablo.
Sí, comisario, últimamente ha habido algunas aprehensiones de heroína, en fin, bastante importantes, a las que ya no estábamos acostumbrados. ¿Esto quiere decir que se está produciendo un mayor consumo de esta sustancia? En segundo lugar, ¿esto puede tener una incidencia importante en seguridad ciudadana? Y en tercer lugar, ¿el perfil del consumidor? Ya sé que esto forma parte del Plan Nacional sobre Drogas, sobre todo el estudio de los perfiles de consumo, pero ¿está cambiando también con respecto a la época de los 70 y 80?
Bueno, primero decir que efectivamente se hicieron una operación importante, la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, un decomiso de 330 kilos, el segundo mayor de la historia. Nosotros hemos hecho el Greco Galicia hace poco, 35 kilos en Galicia. Por una sola operación no podemos hablar de repunte. Es una operación puntual donde el consumo no era para nuestro mercado. Nuestro mercado no va a asumir 300 esos kilos de cocaína. Pensamos que era para Europa. Es decir, no podemos hablar de un repunte del consumo de la cocaína.
Heroína.
De la heroína, perdón. No podemos hablar de un repunte del consumo de la heroína. Hay que esperar y, como ha dicho bien Pablo, es el Plan Nacional sobre Drogas el que lleva ese control. En cuanto a los consumidores, sí, quizás son gente algo ya más mayor que los jóvenes que los consumen las pastillas o que los que consumen la cocaína. Pero yo no creo que haya un repunte importante de la heroína, sobre todo comparado con otros países de Europa, mucho menos. En España el consumo desde hace muchos años es el primero hachís, segundo la cocaína.
Comisario, vuelvo a Sito rápidamente. Con la experiencia que tiene, con todo lo que sabe, ¿por qué ha caído?
Bueno, porque somos muy buenos.
Eso iba a decir. Me lo ha pisado, parecía yo el policía. Iba a decir, porque los buenos son mejores.
Claro.
¿Se ha confiado?
Realmente.
¿Ha creído que ya le habíais quitado la vista de encima o qué ha pasado?
No, lo siento, no está confiado nunca. Es un hombre que mira mucho sus seguridad. No,
entre comillas, es muy profesional.
Muy profesional, muy, muy profesional, efectivamente, como ha dicho usted. Pero no se ha confiado en ningún momento. Lo que pasa que, bueno, él tiene experiencia, tiene conocimiento, nosotros la brigada también. Pero ha sido complejo, ¿eh? No ha sido una investigación sencilla porque han sido dos años investigando.
¿Y cuántos policías dedicados?
Pues mire, desde el principio de la investigación, como he dicho, estaba la UDICO, la UDEF y unidades territoriales Sevilla, Málaga, Pontevedra, Algeciras. Hablemos de unos 150 al principio y el operativo final, pues más de 350 efectivos.
Por cierto, hago un paréntesis. Los geoheridos, por lo que sabemos, están bien, están mejor y dentro de dos días están otra vez dándose tripazos. ¿Estos son así?
Sí, efectivamente.
Están bien, ¿no?
Efectivamente. Yo estuve viéndolo ayer en el hospital y afortunadamente está
vale,
fuera de peligro.
Pues eso es lo más importante.
Sí, comisario, se ha publicado que ha habido dentro de la propia policía, bueno, no sé, no me gusta esa palabra y a usted menos, lo sé, pero ¿ha habido chivatos en esta operación?
Nunca, en ningún caso. Si hubiera chivatos no hubiéramos
llevado no se habría...
a la operación. Nunca.
Exacto.
No ha habido chivatos.
Y hay un dato que es interesante. En toda la historia de la Brigada Central de Estupefacientes no ha habido un solo caso de corrupción policial, que creo que hay pocas unidades o pocas brigadas en España que puedan decir semejante cosa. A mí me gustaría, comisario, que nos relatase, porque en la primera detención que participó de Sito Miñanco hubo una anécdota muy divertida en un
la
chalet.
La primera que participó él hoy, que es la segunda.
Sí. Que es la segunda 2001. En el chalet de Las Rozas. ¿Qué es lo que ocurrió en ese chalet de Las Rozas?
Bueno, primero antes el tema de corrupción. no ha habido ningún caso, pero en el resto de las brigadas tampoco podemos hablar de corrupción. La corrupción en España es lo mismo que en Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Eso quería puntualizarlo. Bueno, la primera detención del sitio fue en el chalet de Las Rozas, donde fueron los GEO, porque claro, era, no es porque sea peligroso, porque sí, no ha sido nunca peligroso, no ha utilizado ni ejercido
violencia. Pero los que tenga alrededor...
Pero bueno, eso. Pero no es España un punto como puede haber en Sudamérica, donde hay ajustes de cuentas y hay muertes. Afortunadamente no, eso está controlado. Pero bueno, sí, venía nervioso porque habían entrado los GEOs para asegurar las pruebas que luego estaban ahí. Y claro, cuando llegó a la brigada, el primero que fue me vio a mí y dice, hombre, el hoy de esta te van a hacer comisario.
¿Y acertó?
Precisamente hacía 2 meses que había aprobado el examen para comisario.
En fin, yo no sé, a mí los asuntos de defensa, de interior y asuntos exteriores, que es lo mismo, cada vez me interesan más. Y en las escuelas de defensa y seguridad se habla de los nuevos modelos de guerra. Y se habla de la ciberdelincuencia. Se habla del terrorismo y del crimen organizado como un nuevo modelo de guerra, literalmente a nivel mundial. Claro, su trabajo se complica, porque la relación entre el narco, entre el terrorismo, fíjate el Daesh y los camellos a qué se dedicaban, la trata, ya son lo mismo. Ya las brigadas no se van a poder diferenciar en muchos casos, porque por desgracia los malos son los mismos para todo.
Sí, efectivamente. Además, la estrategia para combatir el crimen organizado, de esos que ha dicho usted, es más o menos lo mismo, la misma estrategia, con pequeñas diferencias, pero efectivamente el crimen organizado es un tema preocupante en todo el mundo y en todos los países. Existe gran preocupación por el crimen organizado, por el daño que hace, y sobre todo, daño en todo, pero en los sistemas económicos también hace daño, porque son millones los que se mueven fuera del circuito.
Cuando se habla del incremento de presupuestario, de medidas, de dotaciones para seguridad y para defensa, esto sí que es seguridad y defensa. Eloy Quirós, comisario general de Policía Judicial, ¿qué tal la primera entrevista en la radio? ¿Bien?
Pues bien.
No es para tanto.
No.
No es para tanto. Es lo que tenemos. No es para tanto. Mucha leyenda.
Ángel, déjame felicitar a la brigada.
Claro que
esa
sí,
brigada
claro
que le tengo
sí.
gran
Esos
cariño.
Ciento y pico policías.
Un espectáculo
que son los que se la
Lo mejor que hay en la policía.
Seguro
lo mejor que,
sí.
que hay en la policía.
Y que se curen del todo los dos geoheridos, ¿eh? Eso.
Muchas gracias.
Esto no hay quien los tumbe tan fácilmente.
Muchas gracias.